nosotras desde ELA vemos con preocupación varios de los puntos que propone la ley ómnibus, o llamada ley ómnibus. Uno de los puntos principales, de hecho, tiene que ver con los cambios que propone en la ley Micaela, que como saben es la ley que está vigente desde 2019, que establece la capacitación obligatoria de todos los funcionarios y funcionarias del Estado en los tres niveles jurisdiccionales, y tanto en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Ahí nos preocupa especialmente porque no se han establecido razones públicas que ameriten una modificación de una ley que fue votada casi por unanimidad en ambas cámaras hace muy poco tiempo, que surgió una ley a partir de un femicidio, el de Micaela García, promovido también por la familia de ella, y al no haber razones públicas y ser una ley que además está dando buenos resultados, nos parece grave, a ver, también por las modificaciones que propone, ¿no? Que quizás la gente que esté escuchando no esté tan al tanto, pero propone restringir el ámbito de aplicación, es decir, ya no van a ser todos los efectores del Estado, sino que se reduce a organismos competentes, que todavía no sabemos bien cuál va a ser el criterio para definir esa competencia, y de alguna manera va contrario al espíritu de esta ley, que implicaba que todo el Estado es responsable y tiene obligaciones en materia de la prevención, atención y erradicación de la violencia de género, y que además las acciones para atender la violencia de género requieren de articulaciones, requieren de acciones multiagenciales, y por eso es importante que todas las personas estén sensibilizadas y entiendan de la problemática. Ese es uno de los puntos. Y después la otra cuestión, muy importante también, es que deja de hablar de violencia de género, que implica muchos ámbitos de la vida, a restringirlo solo a la violencia familiar. Y eso realmente nos parece además no solamente preocupante, sino que hace poco nosotras lanzamos una línea del tiempo que recorre los avances que tuvimos en materia de derechos de las mujeres desde la recuperación democrática del 83, y dejamos de hablar de violencia familiar con la ley del 2009, la ley de protección integral, porque previo a eso, en el 94 se sancionó la ley de violencia familiar, pero ya es retrotraernos a casi 30 años de avance conceptual, y además si pensamos en el propio femicidio de Micaela García, fue un femicidio que se cometió por una persona desconocida, digamos, no fue en el ámbito familiar. Entonces, si bien es mayoritaria y digamos, hay que atender la violencia doméstica, no es la única violencia. No sé, digamos, hemos visto como sociedad que se ha reconocido que la violencia puede suceder en el ámbito público, en el ámbito laboral, durante el parto y el puerperio de las mujeres. Es decir, hay una serie de ámbitos distintos y esta ley busca restringirlo. Con lo cual, ese es un primer punto para nosotras muy alarmante de los cambios que se están proponiendo.
Uno puede pensar que es una visión diferente. ¿Es una visión diferente? ¿Es una negación? ¿Qué es, según su óptica?
Nosotras lo que vemos es que lo que se busca con esta restricción es también, de alguna manera, desvincular o no atender el vínculo que hay entre las desigualdades y las discriminaciones que existen en nuestra sociedad, que son el terreno sobre el cual suceden las violencias. Es decir, la violencia de género no sucede en el vacío, ¿no? No es que alguien de repente, digamos, mata, por ejemplo, a una mujer, ¿no? Que una pareja mata a una mujer, sino que hay todo un contexto que va habilitando situaciones de violencia que van escalando. Entonces tenemos situaciones de discriminaciones, de estereotipos, relaciones de poder, desigualdades concretas materiales, ¿no? Económicas, entre los géneros, que son factores que van habilitando y favoreciendo y permitiendo que sucedan las violencias. Y eso forma parte de nuestra cultura, por eso la ley Micaela lo que buscaba era sensibilizar y brindar de herramientas a todo el Estado, primero para entender esa desigualdad, para entender los factores de esa desigualdad y la conexión que eso tiene con las distintas manifestaciones de la violencia, ¿no? Entonces, poder entender que si yo quiero prevenir un femicidio, yo tengo que trabajar sobre esas discriminaciones y esas desigualdades primero, y no solamente intentar ir a atender una vez que ya es tarde. Entonces, esta modificación lo que está haciendo es desvincular eso y solamente restringirlo a una atención propia de la violencia familiar. Entonces ya no vamos a estar hablando de desigualdad, ya no vamos a estar, por ejemplo, hablando y problematizando las masculinidades, ya no vamos a estar problematizando los estereotipos de género, las relaciones de poder. Entonces es como intentar atacar un problema sin ver sus causas, y eso no solamente nos parece problemático porque incumple una serie de obligaciones que tiene el Estado, no solo por las leyes nacionales, sino también por la adhesión a tratados internacionales que tienen rango constitucional en nuestro país, sino que además es poco eficiente y poco efectivo, porque yo estoy queriendo atacar un problema viendo solamente una parte de ese problema y además desconociendo lo que le da origen o lo que habilita que siga sucediendo. Entonces también es un uso de los recursos que nos parece totalmente ineficiente. De hecho, ELA hace unos años hizo un estudio en la Ciudad de Buenos Aires donde pudimos acceder a datos, que quisiéramos poder replicarlo en otras jurisdicciones, pero que lo que mostraba es que cuando el Estado atiende un caso ya grave de violencia, es 22 veces más caro que atender en la prevención o en la atención de casos de riesgo moderado o leve. Entonces, cuantos más herramientas tengamos para atender los casos a tiempo y que esa violencia no siga escalando, es también un uso más eficiente de los recursos. Digo, ahora que estamos en un contexto de crisis económica y donde se está revisando el uso de los recursos, nos parece que eso también es un punto a discutir. Y mismo pensemos, esta ley se aprobó en el 2019. Se hicieron un montón de materiales, se echaron a andar capacitaciones a nivel federal, porque se hizo en todas las provincias, y esto implicaría, por la propuesta que vemos, volver a hacer un montón de materiales porque los van a cambiar, y es volver a hacer las capacitaciones. Es decir, también es un uso de recursos que no vemos razón por la cual invertir nuevos recursos en algo que estaba funcionando bien. Eso es algo que quiero repetir, digo, porque no tenemos evidencia de que haya un mal funcionamiento de la ley y que requiera las modificaciones que se están proponiendo. No hay razones públicas tampoco en la propuesta de la reforma de la ley ómnibus. Por eso estamos exigiendo las razones públicas.
Delfina, buenos días. Obviamente es una pregunta que le hacemos a cada referente o referenta de alguno de los temas que van a verse modificados en caso de que esta ley se llegue a aprobar, ¿no? Tal cual está presentada. ¿En algún momento consultaron con ustedes, por ejemplo, como organización que trabaja estos temas para ver cómo funcionaba? No digo ya para esgrimir razones por las cuales quieren eliminarlo, porque está visto que no las hay, ¿no? Pero ¿les consultaron cómo funcionan, cómo se aplican, para qué servían, etcétera?
No, para nada. Nosotras no hemos tenido todavía contacto de ningún tipo con las autoridades del Ministerio de Capital Humano. De hecho, hace una semana hemos enviado una carta a la ministra, Sandra Petovelo, en conjunción con distintas organizaciones que trabajamos en violencia de género, para poder tener una reunión con ella, para poder acercarle los diagnósticos y entender cuáles son las líneas de trabajo que se proponen, porque hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de comunicación. Uh-huh. Y además, lo que sucede es que al día de hoy, quizás mucha gente no lo sepa, pero el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que existía en el gobierno anterior, ahora es una subsecretaría dentro del Ministerio de Capital Humano, sí, específica de violencia de género. Es decir, ya no va a haber políticas específicas de igualdad, eso también nos parece preocupante, sino que solamente va a haber una subsecretaría que atiende la violencia de género. Uh-huh. Bueno, esa subsecretaría todavía no tiene designación, no hay nadie a cargo de esa secretaría. Entonces, nosotras ni siquiera tenemos una interlocución todavía clara, por eso nos hemos dirigido a la ministra con esta carta, esperamos que pronto tengamos respuesta, todavía no la hemos tenido, porque nos parece importante reunirnos, justamente acercarle toda la información que tenemos, toda la evidencia que existe, y también el diagnóstico, ¿no? Porque, por supuesto que hay muchísimo por hacer, ¿no? No es que la problemática está lejos de estar resuelta, pero había un camino que se había echado a andar que tenía que ver con poner el foco en la prevención y en un abordaje integral y multiagencial, y por eso nos parece problemático que eso se retrotraiga. Porque ese es el camino que creemos que es el correcto para poder atender una problemática tan compleja como es la violencia de género, que además afecta a una de cada dos mujeres en nuestro país. Entonces no estamos hablando de un fenómeno minoritario o un fenómeno menor, estamos hablando de un fenómeno realmente extendido que requiere de políticas concretas, financiadas, articuladas, que busquen respetar los derechos de las mujeres, las autonomías de las mujeres. Entonces, bueno, por eso estamos realmente con un estado de alerta y de preocupación, porque no estamos viendo buenas señales.
Un femicidio cada 26 horas durante los primeros 20 días del mes del año 2024, ¿no? 20 días, un femicidio cada 22 horas, 26 exacto. horas, terrible. Exacto.
No hay que olvidar exactamente, no hay que olvidar que eso sigue siendo un problema en nuestro país y que, como decía antes, esos femicidios no suceden en un vacío. Es decir, para que una persona llegue a matar a una mujer, hay toda una cadena de violencias previas que van escalando. Entonces tenemos que poder ayudar a esas mujeres antes de que sea tarde. Bien. Y ahí es donde todavía tenemos que redoblar esfuerzos y no minimizarlos, sino redoblarlos. Porque, sobre todo en contextos de crisis económica, las mujeres que son las más pobres de nuestra sociedad, porque 6 de cada 10 personas pobres son mujeres, entonces en contextos de crisis aún más necesitamos reforzar esa autonomía y las herramientas de las mujeres para poder salir de los círculos de violencia. Porque es donde peor la pasan, ¿no? Cuando quedan atrapadas en dependencias económicas, cuando no pueden salir de sus hogares, cuando no tienen herramientas para conseguir empleo, cuando no tienen ayudas y contención social para poder salir de sus hogares. Entonces, en momentos de crisis aún más tenemos que redoblar los esfuerzos para ayudar a esas mujeres y actuar a tiempo.